Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos, 30 segundos y arrancamos.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Forques. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Dos de la tarde, 31 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Situación de mercado, 5 días para cerrar la ventana de fichajes, con todas las fichas ocupadas, seguimos pendientes un día más de las posibles salidas. Hoy, en Deportes COPE, actualizamos la lista y en ella nos encontramos a 2 de los futbolistas, seguramente con más calidad de la plantilla, Iván Herraiz.
Sí, aunque en un escalón inferior a los primeros que desearía sacar Carlos Corberán. Los que más quiere que salgan el técnico valencianista son Dani Raba y Baptiste Santamaría, que ya venimos contándolo desde hace tiempo la sintonía de la cadena COPE, y que hoy además te puedo aportar, y luego de detalle, que les ha enviado un mensajito a los dos durante el entrenamiento. Durante las tareas del entrenamiento, es verdad que lo que más sobran son centrocampistas, pero les ha sacado de algunas tareas a Raba y a Santamaría enviándole un mensaje claro. No como pasó con Germán Valera, no como pasó con Guillamón, que estaban totalmente apartados, pero sí les ha enviado un mensaje claro a ambos, a Santamaría y a Raba. Esta va a ser vuestra situación durante toda la temporada si no salís del Valencia. Y lógicamente Corberán lo que necesita es que salga un futbolista para poder incorporar, que ahora luego daremos más detalles al respecto de lo que quiere Carlos Corberán. Si no saliesen Raba y Santamaría, Corberán no vería con malos ojos y el club contemplaría una salida de André Almeida y, ojo, de Javi Guerra. Pero en esos dos casos la situación es muy, muy complicada, teniendo en cuenta que por los dos haría falta un traspaso, sobre todo en el caso de Javi Guerra. Esa es muy complicada porque haría falta un traspaso acorde a lo que supone Javi Guerra en el Valencia, recién renovado además hasta 2029. Pero ese es el segundo escalón, André Almeida y Javi Guerra, en caso de que Corberán se viera en la tesitura de no poder sacar a Raba y a Santamaría, que están sin ninguna duda en la pole para abandonar el Valencia.
Luego ampliamos esta información en clave mercado valencianista, enfocado en las posibles salidas de última hora, insisto, a 5 días para el cierre del mercado de fichajes. Dos nombres que ya pusimos en esta sintonía sobre la mesa, los puso Rafa Villarejo hace ya bastante tiempo, el caso de Dani Raba y el de Baptiste Santamaría. El otro nombre que estaba sobre la mesa era el de Erai Sommer, pero ya dijimos que, salvo oferta que pudiera satisfacer a ambas partes, Sommer se iba a quedar. Luego, después de ello, vino la buena actuación que realizó en el último compromiso liguero frente al Real Club Deportivo Español. Y dos nombres que están también sobre la mesa como plan B. Los casos de Javi Guerra y de André Almeida. Luego ampliamos esta y otras informaciones en clave valencianista y llamamos a Santi Cañizares para que nos dé su visión del momento que atraviesa la entidad de Mestalla, tanto en lo deportivo como en lo social. En el Levante, con un ojo en el mercado, también pendientes, como desvelábamos en COPE hace unas semanas, de la salida de Koyalipu y con el otro, evidentemente, en el trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol, de cara a preparar la gran cita del sábado en Orriols ante el Atlético de Madrid. Pedro Zamora.
Sí, esa operación desvelada por Deportes Cope Valencia, la de Collalipú buscándose un destino el pasado 13 de enero, sigue marcando ahora mismo la hoja de ruta del Levante, que ya ayer contábamos, Hugo, que está todo muy en stand-by, que en principio no hay movimientos previstos ni por Kervin Arriaga, ni por Eta Young, ni por Carlos Álvarez en el capítulo de salidas, pero sí, desde ese 13 de enero, que lo desvelamos en COPE, el Levante trabaja la salida de Collalipú. El problema, en este caso, es que es una negociación ya no a dos, sino a cuatro patas. Futbolista, Levante, Lens, que es el propietario de los derechos del delantero centroafricano, y el futuro equipo de Collalipú. Hay que recordar que Collalipú tiene la puerta abierta de par en par y así se lo ha dejado claro Luis Castro, ya no solo con sus conversaciones, sino porque no ha jugado ni un minuto desde que ha llegado Luis Castro. Tiene claro Collalipú que tiene que salir, pero como digo, no es una operación sencilla, pero que se va a hacer, ¿eh? Nadie en el Levante duda de que aquí al próximo lunes 2 de febrero, que es cuando se cierra el mercado, Collalipú se pueda marchar. Y en principio, digo en principio, si no hay más operaciones, así se quedaría el cierre del mercado de invierno en el Levante. Es verdad que hay otros jugadores en la rampa de salida, el caso de Oriol Rey y de Unai Vencedor. Lo de Vencedor es complicado, porque está aquí cedido por el Athletic Club y también implicaría una tercera parte en esa negociación. Y siempre es más difícil, y en el caso de Oriol Rey, pues bueno, tiene intereses de segunda división, pero claro, el futbolista tiene un contrato firmado en primera división y siempre es complejo bajar un peldaño y bajar a segunda división. Quedan días de mercado, veremos qué es lo que ocurre. Y le hemos preguntado a Manu Sánchez, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Levante, si ve a alguno de sus compañeros o al equipo en general despistado con este asunto del cierre inminente del mercado de invierno.
Nosotros de dentro lo vivimos de manera muy tranquila. Todo el mundo, yo le veo a todo el mundo conectado, con muy centrados en lo que tenemos que estar. No veo a nadie disperso ni que esté pensando en otras cosas. Al contrario, está el equipo, todos estamos muy comprometidos. Sabemos que estamos en una situación complicada, pero bueno, venimos en una dinámica muy positiva a nivel de resultados y estamos todos muy concienciados en que hay que centrarse en el equipo, que eso es lo más importante, y en sacar los tres puntos el fin de semana.
Luego contamos la última hora deportiva del equipo y cerramos la portada con baloncesto. Noticia triste en Valencia Basket. Ha fallecido a los 67 años de edad una leyenda del club, Fermín.
Sí, Brad Branson, Hugo, fue la primera gran estrella del club. Cuando llegó en 1988, era la segunda temporada en ACB, venía del Real Madrid, donde además ganó en el club en merengue, y estuvo seis temporadas. Aún sigue siendo el líder en, por ejemplo, en la Liga Endesa, porque él no llegó a participar en competición europea, aún sigue siendo en tiros de dos, en dobles-dobles, y es... El otro día Jaime Pradilla, para contextualizar un poco, superó a Bernd Hopkins, a Mystery Man, al mítico, en partidos jugados de Liga ACB con la camiseta taroncha. Aún tiene por delante a Brad Branson. Te lo digo porque hace ya casi 40 años que Brad, el bueno de Brad, el jugador nacido en Illinois, pues pasó por la franquicia taroncha. Hoy, sin duda, es una noticia triste, porque para los que ya peinamos canas, él fue uno de los primeros referentes, ¿no?, en este Valencia Basket que hoy disfrutamos a lo grande en el Roche Arena.
Se ha marchado muy joven, una desgracia. Descanse en paz la figura de Brad Branson en Valencia Basket. Además, más de Valencia Basket, el jueves vuelve la Euroliga, partido ante el equipo israelí de Maccabi, y viene con noticia, con o sin público en las gradas, Fermín.
Pues viene con público en las gradas, solo con los abonados, Hugo. Creo que es una magnífica noticia. Creo que además rompe el agravio comparativo que se estaba estableciendo en la Euroliga, que los conjuntos israelíes, que ya pueden jugar de local con público en las gradas, además donde hay un ambiente bastante, bastante tenso, bastante eléctrico, bastante agresivo. Ellos, en cambio, estaban jugando sus partidos, por ejemplo, el 6 de enero en el Wizzing Center contra el Real Madrid sin público, en el Palau Blaugrana dos días después también a puerta cerrada, y tenemos el precedente de Valencia Basket contra Apoel de Tel Aviv el 15 de octubre, cuando las cosas, es verdad que a nivel internacional estaban con mucha más tensión que ahora, pero que Valencia Basket perdió su primer partido en el Roche Arena ante el conjunto de Itudis sin gente en las gradas. Yo creo que Valencia Basket adopta una decisión valiente. Creo que además sienta un precedente. Uh-huh. Valencia Basket va a permitir que sus 11.500 abonados, previa presentación del DNI físico, o si son menores, por ejemplo, y no tienen el documento nacional de identidad, pues alguna documentación que acredite que el abonado es quien va a entrar en el pabellón. También con las zonas VIPs, pues va a haber que acreditar, identificarse para poder entrar, obviamente, pero yo creo que es una gran noticia que Valencia Basket mañana jueves, en un partido que a principio se iba a disputar a puerta cerrada y de hecho ha sido declarado alto riesgo a lo largo de la mañana, Hugo, por la Comisión Antiviolencia, uh-huh. Pues obviamente recomendamos a la gente que vaya con un poquito más de tiempo, porque además también está prevista una concentración de más de 200 asociaciones y colectivos para un poco protestar pues por toda la situación que se vive aún en la zona de Gaza, pero sobre todo para que expulsen a los equipos israelíes de la Euroliga. Pero lo que es la noticia en sí, y creo que una buena noticia, creo que un buen precedente y creo que un paso valiente de Valencia Basket es pues que se juegue el partido con los abonados mañana a las 9:45 en el Roch Arena ante Maccabi Tel Aviv.
Es una gran noticia también para el público en general, para la sociedad y para el mundo del deporte. Ahora solo falta que demos ejemplo, que no me cabe la menor duda de que así va a ser y que los comportamientos que hemos denunciado y con razón a lo largo de esta competición en territorio israelí por parte de los aficionados, tanto al viaje de Valencia Basket como de otros clubes de la competición, no se repita aquí en nuestra casa. Ojalá sea una fiesta del deporte, sea un espectáculo, que sea una olla a presión para animar, alentar y llevar en volandas al equipo de Pedro Martínez, pero insisto, que sea de una manera civilizada y que demos ejemplo de lo que hemos sufrido fuera, no lo reproduzcamos aquí en nuestro feudo. Y un apunte más, hoy jornada que puede ser decisiva también para Valencia Basket en su lucha por acceder al play-in de la Euroliga femenina, Fermín.
Sí, Hugo, ya comentábamos estos días que el grupo, desde que precisamente el Landes, ¿no?, que es el rival de hoy, el equipo francés, ganó a Fenerbahce, que la cosa se tensaba y se ponía mucho más complicado estar en el play-in de la Final Six. Entonces, ganarles hoy a las francesas es muy, muy importante para tener opciones de estar en esa Final Six de Zaragoza. Si ya haces la machada de ganar hoy y la semana próxima ganar en Venecia, pues obviamente el paso estaría asfaltado. Pero de momento, paso a paso, y como dice Rubén Burgos, importante hacer valer el factor cancha hoy en el Roch Arena y seguir manteniendo esa dinámica de crecimiento que parece que enseña el equipo.
Preparades per a afrontar un partit important a casa dels dos que ens queden d'este grup d'Eurolliga i bé, ja tots són contrarrivals directes, la igualtat en els grups és màxima. Així que amb molta concentració i molta il·lusió de tornar a jugar a casa. Amb la referència del partit d'anada, on crec que vam treure una bona victòria en una canxa molt complicada. Rival que ve en una línia ascendent, també en dues victòries consecutives, una especialment important en la seva pista contra Fenerbahce. Som optimistes i confiem en la nostra identitat i el nostre bon dia a dia de treball que estem tenint. Poden dar-se bastantes combinacions, oi, moltes coses que no dependen de nosaltres. El que està en nostra mano és dar el 100%, és saber que aconseguir esta victòria en casa seria un pas important hacia los cruces, hacia ese play-in de Final Six, y nos abriría todavía más opciones al acceso directo.
2:43, hechas las presentaciones, en 60 segundos ya hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Quieres libertad, éxito y un trabajo que te motive? En Remax Oroya buscamos jóvenes con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te damos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Tú decides cuánto crecer. Remax Oroya, tu futuro empieza hoy. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Los fines de semana en la radio.
Algo de último en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope. Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol, noticias de mercado en clave valencianista. Ya están aquí las tres incorporaciones que solicitó Carlos Corberán para este mercado de invierno y que subrayábamos el pasado 6 de noviembre en Cope, es decir, Umar Sadik para reforzar la delantera, Guido Rodríguez para reforzar el centro del campo y Unai Núñez para hacer lo propio en el eje de la zaga. Jugadores de rendimiento inmediato, eso es incuestionable, dos de ellos incluso en propiedad, caso particular el de Guido Rodríguez, pero lo cierto es que cuando acabe la temporada podrás sentarte con el jugador y valorar ambas partes, continuar en función de cómo hayan ido en los próximos meses su relación con el club. Tres jugadores con experiencia y conocedores los tres del campeonato español, de la Liga. Tres refuerzos que han dejado sin fichas libres en el primer equipo y que, por lo tanto, salvo que haya alguna salida, no le permitiría al Valencia seguir reforzándose en este mercado de invierno. De las salidas venimos hablando en COPE desde hace unos meses, varios nombres marcados en rojo, algunos se ha caído de la lista a última hora, también lo contamos, por ejemplo el caso del suizo Eray Sommer, a raíz de la lesión de Diakabi y que el Valencia solo acudiera al mercado a por un central y no a por dos, vino Unai Núñez y en el club se consideró, lo hizo Carlos Corberán, que Eray Sommer no molestaba y que si él quería continuar, que iba a contar en la medida de lo posible con él, como ha demostrado, por ejemplo, en el último compromiso liguero en Mestalla frente al Real Club Deportivo Español. Otro nombre que estaba en la lista, el de Ramazzani, lo contábamos en tiempo de juego después de su gol, me da la sensación que esa llegada de su excompañero en la Unión Deportiva Almería, Umar Sadik, le ha abierto las puertas ya no solo en lo deportivo, o no tanto en lo deportivo, sino en lo anímico. Me da la sensación, por lo que me cuentan desde dentro, que Ramazzani es otro, que es un tipo mucho más abierto, mucho más extrovertido, mucho más cercano al grupo, mucho más participativo en el día a día, y que ese buen rollo ha hecho que Corberán lo vea incluso con otros ojos, y ante la falta de posibilidades de ir al mercado a por más extremos. Me da la sensación que poco a poco lo ha ido metiendo en vereda y que lo que le aporta cuando le tiene que aportar le vale al entrenador. Y luego sí que se han mantenido en esa lista nombres que ya recordamos en su día, que lo hemos contado en la presentación de este Deportes Cope Valencia, que siguen subrayados en rojo y que tienen prácticamente imposible su participación de aquí a final de temporada en el Valencia Club de Fútbol, como son los casos, Iván, de Dani Raba y de Baptiste Santamaría.
Sí, cada uno con sus particularidades, porque en el caso de Dani Raba, todos recordamos lo que pasó en Pamplona, en el partido contra Osasuna, en el cual fue cambiado en el momento en el que Gaya fue expulsado. Él hizo un gesto que marcó un antes y un después en la relación con Carlos Corberán. Me contaban que en realidad luego no pasó nada más, porque a veces, Hugo, hemos hablado de qué pasaría en el vestuario del Sadar aquel día. No pasó nada más en el vestuario, pero ese gesto ya le molestó a Carlos Corberán, y eso, sumado a que no entrenaba bien con el paso de los días, ha hecho que la situación de Dani Raba pasara absolutamente a un segundo plano en el Valencia. La intención que tiene Carlos Corberán es que saliese Raba en este mercado, pero ahora mismo Dani Raba solo tiene ofertas de segunda división y no quiere coger esas ofertas de segunda división. Dani Raba, a esta hora de la tarde, dice que no sale del Valencia.
Es un poco duro, ¿eh? Estamos hablando de un jugador de primera división, que hay mucha gente que tiene expectativas puestas en él, y a la hora de la verdad, a 28 de enero, lo que estamos hablando es que Dani Raba tiene ofertas de segunda división. Lo digo para ponernos en situación también de lo que se ve fuera, lo que se proyecta fuera, de lo que pueda ser el nivel o el rendimiento de este futbolista.
Entre eso y situaciones familiares, insisto, ahora mismo, a día de hoy, Dani Raba dice que no sale del Valencia. Y luego está el caso.
Está en su derecho, ¿eh? Sí, tiene contrato en vigor.
Y luego está el caso Santamaría. Santamaría ahora mismo no tiene ofertas, no han llegado ofertas por el futbolista francés. Con la llegada de Guido Rodríguez es más que evidente que no tiene sitio en el Valencia, pero tampoco Santamaría va a coger cualquier cosa. Es más, quizás en el punto en el que estamos, casi prefiere esperar y ya veremos qué pasa en el mercado de verano. Hoy ha habido una novedad con respecto a estos dos futbolistas, porque pasan los días, ya quedan solo 5 días, y Corberán ve que quiere seguir fichando y no lo consigue. Y es que durante algunos tramos de la sesión del entrenamiento de hoy, Corberán ha sacado a Dani Raba y a Santamaría de la tarea. Y me explico, es una cosa habitual que se hace en el día a día de los entrenamientos cuando, pongamos un ejemplo, si al fútbol se juega 22 futbolistas y hay 24 en la sesión, a veces se saca a dos y se ponen a correr alrededor del campo. Generalmente canteranos, pero a veces nos ha pasado alguna vez con Hugo Duro o con Diego López que hemos preguntado, oye, ¿qué pasa con Hugo Duro? No, simplemente que no cabía en la tarea, ¿no? En este caso, Dani Raba y Santamaría han sido los que ha sacado Carlos Corberán de la sesión en esos momentos porque no le cabían. ¿Es un mensaje directamente a ellos de tenéis que salir? Yo creo que es un mensaje de...
Con canteranos, perdona, Iván, en la tarea.
En la tarea.
Sí, sí, pero con canteranos. No, que sí, una sí, cosa es que te saquen de la tarea porque hay 24, solo caben 22, pero esos 22 son jugadores de la primera plantilla. Y otra cosa es que te saquen de la tarea dejando en la propia... A jugadores canteranos.
Sí, es verdad que no en esa posición, pero sí, efectivamente estaba Fontanet de central, estaba Panas de central. De hecho, ha habido un momento de la sesión que Fontanet ha notado una molestia en la rodilla y entonces ha puesto a Santamaría de central. Pero Santamaría en ese momento estaba corriendo fuera de la propia tarea, ¿no? Uh-huh. Digo esto porque esto es un mensaje diferente al que ha enviado Corberán con otros nombres propios a los que ha querido sacar en todo este tiempo. Recuerdo Cofrié, Germán Valera, el pasado mercado de enero, y recuerdo Canós y Hugo Guillamón. Lo que pasa es que Corberán no va a repetir esa forma de actuar porque ya sabemos lo que generó en el vestuario que hiciera eso con Hugo Guillamón. Entonces, yo creo que ese es un mensaje de no os voy a apartar, pero si os dais cuenta, si os quedáis, esto es lo que os espera toda la temporada. No cabéis. No cabéis ni siquiera en las tareas de entrenamiento que estamos realizando. Y ese es el mensaje que hoy ha enviado Carlos Corberán a Dani Raba y a Santamaría, que son las dos principales, o los dos principales deseos de Carlos Corberán de que saliesen del Valencia, pero no es fácil. Uno, lo que tiene, no lo quiere aceptar y dice Raba que no sale del Valencia ahora mismo, salvo que surja algo de aquí al lunes, y Santamaría ahora mismo no tiene nada, así que es bastante complicado.
Eso sería el plan A, pero hay plan B. Hay plan B porque si pueden hacer hueco a una posible incorporación de última hora que sirva de refuerzo para la plantilla y el cuerpo técnico, el Valencia lo va a intentar hasta el último día de mercado. Pero para ello, insisto, tiene que aligerar la nómina de fichas porque ahora mismo no puede inscribir a ningún jugador porque están todas completas. Y hay plan B. De las salidas venimos hablando mucho tiempo en COPE. De esa lista que ya manejábamos, hemos sacado a algún jugador de la ecuación. Era Isomer, Ramazzani y los que siguen, acabamos de contar, que tanto Raba como Santamaría prefieren quedarse porque no les encajan ninguna de las opciones que han recibido. Pero cuidado porque hoy hemos añadido en COPE, Iván, lo hacíamos en la presentación, también a través de nuestra página web, a dos jugadores que no dejan indiferente a nadie, como son los casos de Javi Guerra y de André Almeida.
Sí, en el caso del portugués, recuerdo que ya ha estado en el escaparate en más de una ocasión, que ha renovado hace poco hasta 2029 también con la temporada empezada, que Corberán le dio bastante protagonismo al principio de la misma, pero que ahora ha perdido protagonismo. En el caso de que llegase una propuesta por André Almeida que satisficiera a todas las partes en el mercado de invierno, Corberán estaría dispuesto a analizarla y quizás a poder aceptarla. Recuerdo que la temporada pasada ya llegó una del Oporto en el mercado de enero, no se llegó a aceptar, lo reconoció incluso después Miguel Ángel Corona, recuerdo cercana a los 10 millones de euros, no se aceptó, pero Almeida sería otro en este segundo escalón al que hacía referencia que no le importaría a Carlos Corberán que saliese en el caso de que llegase una propuesta y de que no hubiera conseguido sacar a Raba y Santamaría, que ahora mismo parecen dos piedras en el zapato de Carlos Corberán. Y luego el otro nombre propio, que es muy sonado, el de Javi Guerra. Renovó a bombo y platillo como uno de los grandes hitos de Ron Gourlay a su llegada a este pasado mercado estival. Lo hizo hasta 2029. Estaba teniendo protagonismo al principio de la temporada con Carlos Corberán, pero ha perdido ese protagonismo. La realidad entre Javi Guerra y Carlos Corberán es que la relación entre ambos está muy deteriorada. Parece muy complicado en el punto en el que estamos que pueda haber una reconciliación forzosa entre ambas partes. Y eso hace que, en el caso de no poder sacar a otros futbolistas antes, Corberán se plantee que pueda salir Javi Guerra. A esta hora es muy, muy, muy difícil que pueda salir Javi Guerra del Valencia, ya sea en forma de cesión, que Carlos Corberán lo podría tener en mente teniendo en cuenta que de esta forma también se airearía la relación, Javi Guerra podría jugar, demostrar su talento en otra liga y luego volver en el mes de enero de agosto con contrato hasta 2029, uh-huh. O en forma de traspaso, que en este caso el Valencia, lógicamente, pediría una cantidad cercana a los 25-30 millones de euros. Para mí la noticia en este caso es que Corberán está abierto a esa posible salida de Javi Guerra, que es, insisto, muy, muy difícil, y que antes prefiere que salgan otras piezas. Pero bueno, ya para mí es noticia el hecho de que el técnico esté abierto a la salida del futbolista, que, insisto, muchas veces es, por valor de mercado, el futbolista con mayor valor de mercado de la plantilla del Valencia.
La semana pasada, yo creo que a estas alturas, hicimos un programa en el cual ya poníamos sobre la mesa la situación entre Carlos Corberán y Javi Guerra, difícilmente recuperable, por ambas partes, y pusimos los pros y contras de la balanza de cada uno. En tiempo de juego, el pasado fin de semana, con motivo del partido frente al Español, contábamos, detallábamos cuál era la situación al comienzo del partido de Javi Guerra en el Valencia Club de Fútbol, y luego, una hora más tarde, lo corroboraron los hechos, con el partido complicándosele por momentos en la segunda mitad al Valencia de Corberán. El entrenador sacó a calentar a 5 futbolistas, que no son pocos, para tratar de cambiar el curso del partido en el segundo tiempo. André Almeida, Santa María, Diego López, Sadik y Ramazzani. Corberán no recurrió a Javi Guerra en primera instancia como revulsivo para darle la vuelta a una situación que por momentos se le complicaba ante el Español, dejando a las claras el papel residual al que Javi Guerra ha ido cayendo de un tiempo a esta parte, enfriando, por decirlo suave, esa relación que mantiene con Carlos Corberán. La noticia es esa, no son el plan A, el plan A sigue siendo dar salida a Santa María o a Raba, pero en el plan B, ya no tanto porque puedan salir o no, sino por el pensamiento del club barra del entrenador, es que tanto André Almeida como Javi Guerra no se vería con malos ojos que alguno de ellos abandonara la disciplina valencianista de aquí al mes de febrero. Y todo ello para intentar hacer hueco por si pudiera venir alguien. ¿Qué se estaría buscando, Villarejo?
Bueno, esto, como es un mercado, es volátil, como la bolsa, y va cambiando. Ya lo dijimos en el asunto de las llegadas, que no había una preferencia, que el mercado iba a dibujar el escalonamiento de las llegadas, y así fue. Primero Sadik, luego Unai y prácticamente el mismo día Guido Rodríguez, aunque seguramente en el inicio la preferencia fuera otra. Ahora está contando Iván el asunto de las salidas, que tiene unas preferencias, que tiene un plan A y que tiene un plan B. Bueno, en el asunto de llegadas estamos en lo mismo. Ha ido también variando, porque se han dado diferentes circunstancias. Evidentemente, en el inicio, antes de la lesión de Diakabi, ya había el pensamiento de traer a un central. Luego la opción de la lesión de Diakabi trajo a otro central y se abrió la posibilidad de un segundo central, que sigue estando ahí en la mesa, en el cajón, pero que no es la prioridad. El asunto de la lesión de Thierry, pues dejó la vacante en el lateral derecho, y ese asunto de lateral derecho también está en el cajón. Pero la preferencia a día de hoy, es un extremo derecho. Uh-huh. Es lo que el Valencia y Corberán quieren reforzar si se da la posibilidad, porque ya contamos el pasado lunes que Peter Lin había dicho basta, que Corberán tiene crédito, que sí, pídeme lo que quieras, pero hasta un punto. Y a partir de este momento, primero, porque no tiene ficha, pero aún abriendo la posibilidad, porque eso se ha planteado, de poder fichar a un jugador con ficha sub-23, es decir, con ficha del filial, Peter Lin ha dicho no, basta. Hasta que no salga nadie, no me llaméis para ver si podemos fichar a algún futbolista. Esa circunstancia, como acaba de contar Iván, está complicada, pero por si acaso ya hay movimientos, y la prioridad, a falta de 5 días, es un extremo derecho. Luego sería un lateral y luego sería un central, o luego sería un central y luego un lateral derecho. Pero según me cuentan, Thierry está a 2 semanas de volver de su lesión y ha llegado Unai Núñez, así que esas dos opciones las tiene cubierta, y en la pretensión inicial de Corberán le faltaría el extremo derecho. Por eso a día de hoy es la prioridad para reforzar en esa nómina de futbolistas de la plantilla del Valencia.
Un extremo derecho que ahora mismo ocuparían Luis Rioja y Diego López, aunque es cierto que en las bandas pues se ha ido alternando mucho y hay más variedad, algo que querría ampliar y mejorar Carlos Corberán. Resumiendo, información COPE, noticia COPE, Raba y Santa María siguen siendo la primera opción en cuanto a la salida se refiere para aliviar las nóminas, aligerar plantilla y liberar alguna ficha. Como plan B, complicado, a 5 días para el cierre del mercado, no se vería con malos ojos una salida de Javi Guerra o una salida de Andrea Almeida. Y todo ello, información COPE, para tratar de hacer un último intento por reforzar el extremo diestro de la plantilla valencianista. Señales horarias de las 3 de la tarde. Sigue por aquí Iván, han escuchado a Rafa y están Pedro y Fermín. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Enseguida Santi Cañizares, al que le quiero preguntar por este y un montón de asuntos en clave valencianista. Antes, con la mesa de redacción, os pregunto por esta información que manejamos en COPE, a falta, insisto, de 5 días para el cierre del mercado. ¿Qué opinión os merece?
A ver, ¿quién se tira?
Dale, dale,
bueno,
Rafa. Dale,
bueno,
Rafa.
A ver, evidentemente cerraría el círculo si el Valencia logra sacar a dos futbolistas con los que no cuenta, que ese es el escenario perfecto para un entrenador, porque tiene un problema, tiene un grano, iba a decir, ahí en las santas partes, y eso es un inconveniente, incluso como ha contado Iván, para los entrenamientos. Y esto ya, cuando llega a los entrenamientos, ya se hace incómodo. Entonces, convivir así 5 meses no es plato de buen gusto para ningún entrenador, y ese escenario de la posible salida de Raba y de Santa María, de los dos ya sería la pera, va a ser imposible, pero por lo menos uno de los dos, y que encima te dé opción a cerrar el círculo y de traer un cuarto fichaje que, insisto, no estaba ni en el mejor de los guiones escritos por Corberán y la dirección deportiva cuando lo contamos el 6 de noviembre, que esa posibilidad era remota, no, lo siguiente, que con 3 ya se daban con un canto en los dientes, hombre, insisto que sería cerrar el círculo. Yo lo veo muy complicado. Y luego lo de Javi Guerra. No. Solo un apunte con lo de Javi Guerra. Situación complicada. Yo no sé definirme, lo he estado pensando toda la mañana, si es mejor que salga, se libere, libere la mente, juega al fútbol, disfrute y venga en julio a comerse el césped de Mestalla, o definitivamente hemos perdido a uno de los futbolistas, sin duda, con más talento ahora mismo en la plantilla. Porque si se va, la cara B es que evidentemente eso signifique abrir un escaparate para que en el mercado de verano se abran las puertas a un posible traspaso.
Parece lo segundo, parece lo segundo, no lo primero. Sí, sí. Me refiero en el caso de Javi Guerra. El saco es distinto, para mí, en el cuanto al movimiento de salida. Bueno, Almeida igual lo metía en el saco con Santa María y Raba. No a vistas del club y del entrenador, sí a mi entender, mi visión como periodista en este caso de lo que pueden aportar cada uno sobre el terreno de juego. El caso más llamativo es lo de Javi Guerra, porque claro, Javi Guerra desde luego a España no va a ir, porque no me imagino al Valencia dejándole cedido hasta final de temporada en un equipo de la Liga, no lo veo.
No.
Y fuera, quedando lo que queda, me parece extraño. Pero para mí, si el Valencia logra sacar, ya no te digo a 3, a Almeida, a Raba o a Santa María, a uno de los 3, y llega a un extremo derecho, estamos hablando de un señor mercado de invierno, Señor mercado de invierno.
Yo creo que es, por lo que hemos contado, muy, muy, muy difícil que se den cualquiera de las 4 operaciones. Vamos a ver si no se mueven las cosas con el mensaje hoy que ha enviado también Corberán en el entrenamiento a Raba y a Santa María, pero va a ser muy difícil y entiendo que va a haber un momento en el que Corberán se va a poner nervioso. Y yo creo que ahí es donde nacen ese plan B de Almeida y de Javi Guerra. Yo, en el caso de Javi Guerra, para mí simplemente el hecho de que el entrenador se plantee poder dar salida a Javi Guerra, para mí ya es noticia.
Corberán... No, pero una cosa, ¿pero eso quiere decir que le van a llevar a punta de pistola a algún sitio? Entiendo que si el entrenador se lo plantea es porque el jugador también querrá salir. No digo que sea su objetivo número uno, pero que si está dispuesto a salir será porque él también ha dicho, bueno, pues vamos a verlo.
Mira, yo creo que esto alguna vez lo hemos hablado y yo también lo he dicho, ¿no? Yo creo que al final de una situación así siempre culpables son las dos partes, pero yo vengo defendiendo las últimas semanas. Corberán ya se cargó a Jarek. Es decir, Corberán ya hizo que Jarek saliese del Valencia.
Sí, eso era una comparación que quería.
Y para mí sería un error garrafal, y lo está siendo. Porque yo, insisto, y me reitero y no me equivoco, a esta hora Corberán no está haciendo nada para recuperar a Javi Guerra. Me dice Villarejo, hizo por recuperarlo y no lo consiguió. Vale, pero claro, a esta hora no está haciendo nada por recuperar a Javier.
Si lo has intentado en octubre, si lo has intentado en
ya,
noviembre.
Pero es que es
si lo has intentado
eres
en diciembre,
el entrenador del futbolista con
ya,
más
pero
talento
lo que
de
pasa,
esa plantilla.
Iván,
pero,
estoy de acuerdo
Iván
contigo.
Lo del talento yo creo que ya está quedando un poco... Que te entiendo, ¿eh?
Sí, pero Zamora...
Creo que está quedando un poco obsoleto.
No, déjame que le conteste
es que
simplemente, Iván, perdón.
Ha jugado un montón y no lo ha demostrado. Y yo no tengo nada en contra de Javi Guerra, que me encanta, pero la realidad es la que
Pedro,
es.
Pedro, yo creo que era una situación en la que el estadio en el que tú estás, Mestalla, te pita, y la situación en la que está Javi Guerra mentalmente...
De acuerdo.
Creo que Carlos Corberán no ha sido lo suficientemente inteligente y ha tenido la mano derecha necesaria para recuperar
déjame
a
que
ese,
te conteste
a
esto, Iván. Simplemente, y te dejo, Fermín... Cuando lo intentas en octubre, cuando lo intentas en noviembre y cuando lo intentas mitad de diciembre y llega un momento en el que tú te tienes que poner a remangar a la vida que te estás jugando deportivamente, es decir, a la salvación, que estabas en descenso, ya llega un momento que dices, oye, una cosa, yo no puedo estar más aquí cuidando a un futbolista porque tengo que cuidar al equipo que se va a segunda. Entonces, hay un momento que tú dices, que yo estoy de acuerdo contigo con la frase, totalmente, firmo, la culpa es de ambos. La culpa es de ambos, pero no digamos que ha hecho uno menos que otro, porque eso yo no te lo compro. Ahora, que Corberán no debía de haber tirado la toalla y haber seguido empeñado en Javi Guerra. Bueno, él un poco se apartó, puso a otra gente de su cuerpo técnico a seguir con ese cuidado, con ese mimo, pero al final ha llegado un momento que dice, oye, chicos, yo tengo que seguir con lo mío, que es salvar al equipo.
Rafa, yo creo que todos los que estáis cerca del Valencia, en Paterna, sabéis que las habilidades sociales o la piel o la relación con el futbolista no es el fuerte de Corberán, ¿vale? Entonces, yo creo que, y además antes de que lo dijera Iván, yo estaba pensando en Jarek. Yo creo que Javi Guerra, a día de hoy, es proyecto de club, como lo tenía que haber sido Jarek, ¿no? Porque son chicos que estás cuidando desde abajo y que salen, y en este caso, el potencial de Javi Guerra, yo sí que pongo el listón a lo que vislumbramos que puede llegar a ser si explota, es muy cercana a lo que pensábamos con Jarek también, ¿vale? Está claro que Javi ha tenido oportunidades, que Javi ha bajado el nivel, pero lo ha bajado todo el equipo, ¿vale? Y yo creo que en este caso, antes, es que yo no me plantaría la salida de Javi.
Lo acaban de renovar.
O sea, yo creo que Corberán tiene que tratar de que Javi le aporte al equipo, porque el pico de Javi no lo conocemos aún. Javi hecho cosas y ha metido goles importantes para que el Valencia se salve, ha demostrado que puede rendir a este nivel y creo que Corberán tiene que hacer un esfuerzo, y Javi por supuesto también, de que, y como club, y aquí voy al club, tenemos que intentar, el Valencia tiene que intentar que Javi Guerra recupere una versión mucho más cercana.
De momento lo renueva. De momento lo renueva.
Por eso.
Mucha pasta.
Por eso.
Yo creo que se lo merece.
Yo tengo una duda. Desde que llegó Carlos Corberán en el mes de febrero al Valencia, ¿ha revalorizado a algún futbolista? Porque a mí no se me viene ninguno a la cabeza ahora mismo.
Yo ayer os escuchaba debatir sobre cuántos jugadores estaban felices o cuántos jugadores estaban enchufados. Y al final la lista... Quiero decir, esto hace 2-3 semanas, cuando el equipo no le ganaba a nadie, pues evidentemente era un debate perdido. Pero yo creo que ahora justamente, y creo que Pedro Zamora ayer puso varios nombres sobre la mesa de jugadores en el vestuario, que se les ve felices, se les ve mejor, revalorizados. Pues hombre, la temporada pasada yo creo que revalorizó a todos. A todos, o sea, desde febrero hasta julio creo que se hicieron publicaciones sobre cómo había revalorizado a un montón de jugadores de la plantilla Carlos Corberán, entre ellos a los tres canteranos que, como bien subraya Villarejo, los tres fueron renovados por un pastizal, incluido Cristian Mosquera, que fue el que rechazó una oferta brutal del Valencia porque se quería ir, y en su derecho está. Pero lo que quiero decir es que esas renovaciones, y ya dijimos aquí, porque lo contamos en COPE, no lo tiene que contar nadie, que Corberán tenía poder desde el mes de mayo en el club, en la parcela deportiva, por encima del resto. Habrá que imputarle también las renovaciones de Javi Guerra.
De hecho, renuevan por él.
Entonces,
pero ahora mismo, ¿tú crees que esos jugadores valen más que en mayo?
Yo lo que estaba mirando,
ni Corberán tampoco.
Yo estaba mirando las estadísticas. Javi Guerra ha jugado 21 partidos en Liga esta temporada. No ha marcado ningún gol. Ha dado 2 asistencias. Y en porcentajes de minutos ha jugado el 62% de titular y la mitad de los minutos posibles en Liga jugados. A mí me da la sensación que si todos hiciéramos un ejercicio de... desde la primera jornada hasta el día de hoy, cuál ha sido una buena actuación de Javi Guerra en esas 21 jornadas que ha jugado, a mí, sinceramente, me puedo equivocar, no me viene nada.
Yo os entiendo, pero...
son argumentos.
Sí, y yo creo que la
entonces,
otra,
como
la otra
bien,
cara de la moneda
y,
es...
Y para rematar, como decía Villarejo, ¿qué puede hacer el entrenador con un jugador al que ha intentado enchufarlo y con el que seguramente no haya tenido la piel
suficiente o la piel necesaria para ese tipo de jugador para comprenderlo y ayudarle, que lo ha acabado perdiendo, pero ¿qué puede hacer más el entrenador cuando en el mes, a finales del mes de diciembre, se está planteando en algunos foros, no en COPE, porque sabíamos que tenía toda la fuerza del mundo y que le iban a traer fichajes y que se estaba haciendo un mercado de invierno para y por Corberán, pero en otros sitios se cuestionó incluso la continuidad del entrenador? ¿Qué puede hacer cuando se está cuestionando la continuidad del entrenador? Tirar de los jugadores que sabe que van a ir y Javi Guerra no está yendo. Entonces, a mí me da la sensación que por todo esto, pues me parece que es una situación que los dos tenían que haber puesto más de su parte, pero yo en este caso me parece que un poquito más el jugador, porque el entrenador ya le había demostrado, primero con un contratazo y segundo con titularidades, que quería contar con él.
Sí, pero ojo, ahí el matiz es lo que
remata,
te digo.
Remata, Iván, que me quiero ir con Santi Cañizares.
El matiz es lo que te digo de la parte contraria. Javi Guerra no ha acabado ningún partido nunca. Es decir, siempre era el primer cambio también por parte de Corberán, más o menos justificado. Pero eso es así, a nivel de confianza eso acaba mermando también.
Y antes de Cañizares, atención, profesionales de Masanase y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanase encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. En 20 segundos, Zamora, el Guezábal ha vuelto a entrenar.
Sí, señor. Sabéis que fue operado el pasado 6 de diciembre con ese problema en la rodilla derecha. Estaba prevista su vuelta para el mes que viene, pero ha empezado a trabajar de forma parcial, así que es una buenísima noticia para el Levante ya poder contar con el central Unai Alguezábal para entrenar.
Enseguida llamamos a Santi Cañizares en COPE.
Ya están aquí las rebajas de Pascual Martí Electrodomésticos. Y la hemos liado en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Los precios más bajos que nunca en cientos de productos. En Pascual Martí Electrodomésticos tenemos desde siempre los mejores precios. Y ahora, más rebajados que nunca. ¡Te esperamos!
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tramo final de Deportes COPE Valencia, ya está con nosotros Santi Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
No me quejo de nada, estoy bien.
Me alegro un montón. ¿Cómo ves al
Muchas
equipo?
Muchas gracias.
¿Cómo ves al equipo? Una racha de victoria de 3 partidos si contamos la Copa del Rey, 2 victorias consecutivas en Liga, que hacía más de un año que no pasaba aquí en el Valencia Club de Fútbol. ¿Cómo ves al equipo en estos momentos?
Joder, pues el dato que acabas de decir, que hacía más de un año que no ganábamos 2 partidos seguidos, sí. La verdad que me deja un poco frío, ¿no? Bueno, pues yo creo que se han ganado más que por juego, porque se ha competido al nivel del rival. Ha tenido que haber un poquito de suerte en Getafe, bien, bueno, pero si tú estás a la altura del rival la puedes tener o no, pero tienes que estar primero a la altura del rival. Y yo creo que se ha ganado fundamentalmente al Español por un error arbitral, que en este caso pues ha sido beneficiado, ¿no? El Valencia. Digo error arbitral porque esto no es subjetivo, es que el propio comité de árbitros ha dejado claro que es un error, porque es fehaciente, ¿no?, con el agarrón de Ramazzani. Bueno, para tú tener algo de fortuna y que saques 6 puntos donde a lo mejor merecías 2, tienes que estar a la altura del rival. Y a partir de que estás a la altura del rival, pues bueno, pueden surgir estas cosas, del mismo modo que otros momentos pues acabarás perdiendo el partido porque la fortuna llegará de parte del rival. Pero de alguna forma tú estás a la altura de los rivales, ¿no? Y obviamente es importante porque vemos una clasificación donde el Levante no ha tirado la toalla, donde parece que el Oviedo sí que está un escalón por detrás, pero donde va a haber una lucha tremenda por quién va a ser el tercer equipo descendido. Y todo va a depender, yo creo, del final de temporada. Esos últimos 10 partidos, el equipo que no se encuentre en forma va a padecer mucho, porque yo no veo realmente, o sea, el resto de los equipos están todos muy igualados, ¿no? Entonces coger ahora 6 puntos pues te da un confort que tú imagínate que no los hubieras cogido, ¿no? Porque ya vemos que los demás, pues el Mallorca perdió el otro día, pero viene a ganar a Leti y Bilbao. Getafe empató en un campo muy difícil como Girona y mereció ganar y estuvo cerca de ganar, por citar algunos casos, ¿no? Que ningún equipo parece estar muerto sino que todo lo contrario. Aves, por ejemplo, se había descolgado un poquito. Bueno, pues ya ganó el fin de semana. Entonces, pues esto es una lucha donde la tristeza y el pesar es que el Valencia esté inmerso en esta lucha con equipos mucho menores, con menos estructura, con menos herramienta, con menos posibilidades de estar ahí, ¿no? La gestión pone a unos equipos como el Valencia en situación de riesgo y a otros equipos, pues que deberían estar en situación de riesgo, los pone un poquito más desahogados, pues porque se viene trabajando bien en los últimos años, ¿no? Es un poco la reflexión que yo hago.
El equipo no está jugando bien, pero subrayabas la competitividad, no haberle perdido la cara al rival y estar a la altura del mismo para poder sacar estos partidos, incluso con la fortuna de cara. ¿Es la nota positiva a la que agarrarse? Que en estos tiempos que han venido mal dadas para el equipo, para el cuerpo técnico, para el vestuario, que ha habido mucha crispación y con razón en la grada, el equipo no le ha perdido la cara a la competencia, que el equipo, al menos de donde ha sacado fuerzas, ha conseguido, como digo, encadenar 3 victorias consecutivas si contamos la de la Copa del Rey.
Sí, sí, es una nota positiva. Lo que pasa que dices, joder, ¿quién han sido los rivales? Burgos, Getafe y Español. Entonces tenemos que hacer una valoración positiva porque el equipo no ha perdido la cara a estos rivales, porque no se ha hundido y ha sido netamente inferior, como ha pasado en otras ocasiones. Pues hombre, no creo que sea para tirar cohetes.
Es el valor del soldado.
Efectivamente, pues simplemente para decir, bueno, pues mira, pues nos vienen bien estos 6 puntos, es mucho mejor a nivel cuantitativo que cualitativo, y en definitiva, pues menos mal, porque si no nos habíamos metido en un lío. Pero mérito, lo que es mérito, pues es que hace mucho tiempo que no le podemos dar mérito a este Valencia. Tristemente no le podemos dar un mérito, no podemos hablar con la boca grande, no podemos derrochar elogios con gusto, ¿no? Que es lo que nos gustaría, porque a nadie le gusta, aunque parezca, aunque no estés de acuerdo con Peter Lin, aunque no estés de acuerdo con la gestión, aunque creas que lo mejor que le puede pasar al Valencia es que se marche este tipo ya de aquí, a uno le gusta hablar bien de las cosas, ¿no? Y contar cosas buenas, ¿no? Y decir, bueno, pues ha habido esto bueno, porque al final, oye, pues es como disfruta un analista contando cosas que realmente llamen la atención por bueno. Y es triste que nos tengamos que conformar con eso, con rivales a los que teóricamente, pues bueno, tú puedes hacer un mal partido y perder con ellos, pero que normalmente tú vas a hacer un partido muy superior y que vas a ganar holgadamente, porque, bueno, pues son equipos que tienen, repito, menos herramientas, menos capacidad, menos características para poder hacer un buen equipo y una buena temporada. Y estamos en esa, y eso pone un poco de manifiesto, pues las circunstancias de nuestro Valencia, que estamos muy por debajo de su historia, muy por debajo de donde deberíamos estar, con tan solo una gestión que fuera equilibrada y que fuera una cosa normal, aprovechando los recursos que tiene un club como el Valencia, no se las vería como se las está viendo, pues cada año, pues por lejos de Europa y sufriendo en algunos momentos de la temporada por no perder la categoría.
La última vez que te pregunté por Carlos Corberán, el equipo estaba en descenso, en una dinámica de juego y resultados nefasta, que seguramente con otro entrenador y en otras circunstancias ya habría sido motivo de despido. Sin embargo, reflexionábamos, recuerdo, en Deportes Copia Valencia contigo, y los dos llegábamos a la conclusión que la temporada pasada, la segunda vuelta milagrosa que obró Carlos Corberán para salvar al equipo de un descenso que parecía garantizado, le había dado cierto margen y cierto crédito al entrenador de cara a la credibilidad hacia los suyos, hacia su afición. Ahora que el equipo, no digo que haya salido de ahí, porque creo que está a 2 puntos del descenso, en una situación que sigue siendo dramática para un club histórico como el Valencia, pero que hemos visto que, como informábamos en COPE, no iba a haber consecuencias hacia el entrenador y, nada más lejos de la realidad, se le iba a ayudar con refuerzos en el mercado de invierno. ¿En qué posición queda para Santi Cañizares la figura de Carlos Corberán?
Bueno, yo creo que esto, aparte del análisis que has hecho, que es muy adecuado, hay que entender varias cosas. Primero, que es un entrenador por el que se ha pagado en su momento y le has dado un contrato largo. Entonces, eso significa, de alguna forma, pues que es una apuesta importante a nivel económico. ¿Quién juzga al entrenador? Teóricamente la dirección del club, que está en Singapur, que es el que cambia a los entrenadores, ¿no? Siempre ha sido así, porque aquí la capacidad de actuación que tienen los que están aquí pues es muy poca. Llega un momento que el que está allí pues decide cambiarlo por lo que sea, porque le han contado que este es mejor, porque por lo que sea, desconociendo el motivo, decide cambiar. Digo desconociendo el motivo porque tampoco se basa el motivo en la clasificación. Uh-huh. Solamente se basa en la clasificación cuando la situación es ya muy peligrosa, ¿no? Como el año pasado con Baraja, por ejemplo. Porque en condiciones normales, pues un entrenador que llega y que tiene este bagaje, pues yo creo que no lo han aguantado nunca en un club como el Valencia. Y aquí no es que no solamente lo hayan aguantado, es que ni siquiera se ha discutido, ¿no?, a Carlos Corberán. Bueno, bien, un poco para relatar dónde estamos. Peterlin ha pagado dinero por él para que viniera aquí, le ha dado un contrato largo, se las tiene que ver muy mal para rescindir su contrato. Y de hecho, pues bueno, ha querido ir al mercado el Valencia, ¿no? Es importante que haya querido ir. ¿Cómo ir al mercado? Pues a firmar jugadores que están igualmente, pues, donde estamos, muy por debajo de la historia del Valencia, ¿no? Porque es muy difícil encontrar un caso de un jugador que no haya servido en el Celta, que no haya servido en el Athletic Bilbao, que no haya servido en el Hellas Verona y que lo firme el Valencia, ¿no? Que lo siguiente sea el Valencia, ¿no? Da la sensación de que todos esos equipos, el Athletic Bilbao, pues está con el Valencia, la clasificación histórica de la Liga. Tiene muchas más ligas el Valencia, mucha más historia, más Copas del Rey y el Atleti, pero podemos hablar más o menos clubes similares, ¿no? Uh-huh. En cuanto a historia. Y es sintomático que el jugador viene cayendo y de momento lo firma un equipo como el Valencia, que eso debía antes era un premio fantástico en tu carrera. Uh-huh. ¿No? El que te firmara el Valencia, oye, era pues ni te lo pensabas, ¿no? Ni te lo pensabas. Exactamente pasa lo mismo con Guido o con Sadik, ¿no? Sadik yo creo que es un fichaje más certero, uh-huh, porque ya estuvo la temporada pasada, ya se conoce cuál es la actitud del chico, ya se sabe cuáles son sus condiciones y evidentemente la apuesta es mucho menos de mucho menos riesgo, porque ya lo has tenido y ya has estado cómodo aquí y ya te ha demostrado que te puede ayudar. Bien. Uh-huh. Y luego, pues los otros dos pues son un poco de ese estilo de jugador. Guido es que no ha jugado en el West Ham. El West Ham es un equipo que bueno, pues está en la Premier, que yo ya sé que es la NBA del fútbol, pero está en posiciones retrasadas. El Hellas Verona, que es el club de procedencia de Unai Núñez, está el último en Italia, ¿no? O sea, resulta que no sirve para estar allí o no, allí no le quieren como para que sea innegociable su salida porque tienen alguna esperanza de permanencia y resulta que lo firmamos nosotros. Pues son circunstancias que nos enseñan un poco dónde estamos y que nos enseñan que efectivamente el club está por la labor de por lo menos acudir al mercado a reforzar al equipo a petición del entrenador. Yo creo que el entrenador también pues al final se conforma con lo que ve, porque no le he visto nunca una cara crítica hacia el club. Tampoco está en una posición tan fuerte, ¿no?, como para ser crítico y como para decir, mire, una cosa, le he pedido a tres centrales, no me ha traído ninguno, ahora me trae este. Bueno, pues el este pues le sirve porque es este o nada. Y tampoco le hemos visto una actitud crítica con el club porque no tiene ese perfil tampoco Carlos Corberán, porque no nos vamos a engañar, para Carlos Corberán también entrenar al Valencia, pues oye, es un regalo de la vida, ¿no? Porque no tiene una trayectoria como la que han tenido otros entrenadores antes de llegar al Valencia, ¿no? Como Claudio Ranieri, como Héctor Cooper, en fin, como entrenadores, no sé, pues que llevaban ya una trayectoria entrenando y que habían demostrado éxito, claro, pues en otros equipos de Europa.
Me quedan dos cuestiones que hacerte relacionadas con el Valencia, evidentemente. La primera, sin abandonar la figura de Carlos Corberán, la situación de Javi Guerra. Hemos contado hoy en Deportes Cope Valencia que en el plan B de la vía de escape para liberar fichas y poder acometer alguna otra contratación por detrás de los Santa María y Raba, que de momento no quieren salir, aparecerían y rompirían dos jugadores con los que a día de hoy Carlos Corberán cuenta o poco o nada, que son Javi Guerra y Andrea Almeida. Te pregunto por el caso de Javi Guerra, por la relación, por ese amor que se ha roto de tanto usarlo entre el entrenador y uno de los jugadores franquicia, los que el pasado verano, con el beneplácito del entrenador, se le dio un gran contrato que se había ganado él en el terreno de juego. Te pregunto más por tu posición desde el vestuario, Santi, más allá de lo que me quieras contar, de lo que ves desde fuera, pero como exjugador, además, como uno de los capitanes y con peso en un club histórico como el Valencia, ¿esta situación entrenador-jugador que empieza contando, que empieza jugando, que es una apuesta de club, que es un joven talento, que además es joven y con una proyección terrible, que renueva al entrenador en verano o el club con el consentimiento del entrenador, que le da galones, que juega de titular, que le busca varias demarcaciones y que al final acaba por ambas partes romper la cuerda porque uno no confía en uno y el otro cree que no confían en él, ¿a quién le achacas más el peso del problema?
Bueno, vamos a ver, yo creo que ningún jugador de la plantilla está en disposición ahora mismo de decir, oye, si no es por mí, esto se hubiera ido al carajo. O sea, yo tengo que ser titular indiscutible. Uh-huh. No hay ninguno. Uh-huh. A partir de ahí ya deberían de bajar un poco dos escalones los jugadores de este Valencia. Uh-huh. Dicho esto, todos los jugadores, no por Javi Guerra, pero lo incluimos, evidentemente, todos los jugadores son egoístas. Todos los jugadores cuando renuevan con un buen contrato se piensan que es por él, por su rendimiento. Parte, obviamente, es por eso. Pero también porque hay consentimiento del entrenador, porque hay consentimiento de la dirección deportiva, del club en general. Pero esos ellos no lo ven. No lo ven porque piensan, no, normal que me renueven porque soy muy buen jugador, porque lo he hecho muy bien. Entonces nunca vamos a esperar que un jugador agradezca esa renovación, pues al, digamos, al visto bueno de los gestores que están por encima del entrenador, dirección deportiva, etcétera. El jugador piensa únicamente en él. Y como piensa únicamente en él, piensa que siempre tiene que ser titular. Porque, oye, porque soy bueno, porque lo demostré. Y porque nunca, hay jugadores que nunca, cuando enjuician su situación, nunca son autocríticos con él mismo. Piensan, es que mira, está jugando este que es peor que yo. Mira, está jugando aquel que tampoco lo hace bien. Es que encima tampoco ganado, ¿no? Es como que siempre se buscan un buen abogado para que en la autocomplacencia ellos piensen que ellos no tienen responsabilidad y que los responsables son los demás, ¿no? Si además lo sumamos, que es un chico joven, Javi Guerra, que tampoco ha recibido crítica nunca, porque nunca ha recibido crítica. ¿Cuándo se le ha criticado a Javi Guerra? Javi Guerra es de esos jugadores, digamos, que tienen cierta bula con mediática. ¿Por qué? Porque cuando está muy bien, obviamente se disparan las previsiones del jugador y se habla de equipos grandes. Cuando está bien, se dice que está muy bien. Y cuando está regular o mal, pues no se dice mucho. ¿Por qué? Porque como tiene calidad, pues oye, pues se le espera, se le aguanta. En fin, no es sobre quien recae la crítica porque ni tiene edad todavía para que sea una leyenda, un jugador importante en el equipo. Y con su calidad, pues con eso, pues ya es como que para un poco la crítica. Porque a lo mejor le critico y mañana hace dos golazos porque juega muy bien al fútbol, ¿no? Entonces, claro, todo este consentimiento hacia el jugador hace que el jugador, pues cuando no está jugando, pues bueno, pues tenga una actitud de enfado en lugar de tener una actitud un poco más positiva. Bueno, pues estos son experiencias que le irán formando y al final será cuando él se dé cuenta que la única manera de salir adelante es que cada vez que salga a terreno de juego cambie las cosas en el equipo y se note su presencia, la que podrá hacer cambiar el criterio. Evidentemente el chico Mercado tiene, no está en su mejor momento, pero Mercado tiene. Es un jugador que puede sacar al mercado como André Almeida, que seguramente no tiene un mercado nacional, pero sí que tiene un mercado portugués. En Portugal se firman muchísimos jugadores por lo que han sido o de dónde vienen. Hay muchos equipos que firman jugadores porque fueron de aquí, fueron de allí, aunque no tengan ya un gran rendimiento. No es el caso, porque yo creo que Almeida podría jugar en el club en Portugal sin ningún problema. Sí, son dos jugadores distintos a Santa María o Raba, que efectivamente pues es muy difícil que mejoren su salario y su categoría en otro club. No, es normal que no se quieran ir.
Y la última que te hago, ¿le tienes fe al Valencia en la Copa? Cuartos de final, Mestalla, Athletic Club. ¿Crees que el Valencia puede pasar esa eliminatoria y meterse a dos partidos, a una semifinal de luchar por un título?
Hombre, teniendo en cuenta que juegas en Mestalla ya es un plus. Y teniendo en cuenta que el rival tampoco está en su mejor momento, que está haciendo la peor temporada de los últimos 3 años, que además difícilmente juega un partido con todos sus jugadores disponibles, está teniendo muchas bajas. Y esto va a continuar porque tienen, por ejemplo, esta noche tienen un partido donde se van a dejar la vida en San Mamés para tratar de clasificar y demás. Pues claro que soy optimista. Ahora, soy optimista porque el sorteo nos así lo ha querido, ¿no? Otra cosa es que el sorteo hubiese sido en San Mamés, entonces sería mucho más pesimista. Pero es aquí en Mestalla y es contra un rival que quizás está incluso en peor momento que nosotros. En peor momento. Tiene mejor equipo, tiene mejor entrenador, tiene mejor estructura, tiene todo mucho mejor que nosotros. Pero el momento del equipo a nivel deportivo, bueno, salvo el alegrón que se llevaron ganando en Bérgamo al Atalanta, está siendo muy poco esta temporada.
Santi, que me alegro un montón de saber que estás pleno y feliz.
Muchas gracias.
Te mando un abrazo muy grande.
Y yo también me alegro si lo estáis todos los que escucháis y tú también. Un abrazo grande.
Cuídate mucho. Santi Cañizares, en directo en Deportes Cope Valencia. Llegamos a las 3:30 de la tarde. No tenemos tiempo para más y para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio. Aquí en la cadena Cope. Adiós.